Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244, correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Economía y Cultura, que va todos los lunes de 20 a 22, que se transmite todos los lunes de 20 a 22 horas, y esta emisión de radio se corresponde con el lunes 23 de diciembre de 2024, muy próximos a la Navidad, muy próximos a mi cumpleaños, también muy cercanos a mis primeros 500 programas de radio aquí en Amadeus, ¿sí? 91.1 MHz frecuencia modulada. Esta casa me honra y me distingue, y aquí estoy trabajando desde enero de 2020. Interrumpimos en marzo por la pandemia, cuarentenas, tal vez eternas, y recomencé en noviembre de 2020. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, conocen de mi búsqueda, de mi alcance, de mi portento renacentistas, como también de mis modos algo alambicados, demasiado recargados por momentos, plenos de circunloquios e hipérboles de naturaleza barroca, y por otro lado mi modo de acometer, enfrentar, aventurarme, interpretar la vida cual tragedia romántica. Tres periodos que tratamos aquí desde el punto de vista de la música formal, mal llamada clásica, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de las ciencias, de la teología y tantas, desde las escuelas de pensamiento económico que prevalecieron en distintos periodos, De hecho, yo suelo decirle a mis amigos, mis colegas, mi estrategia de estudio en el secundario cuando se trataba de estas cuestiones, que uno no estudiara las materias o asignaturas, en estos casos, disociadas, que uno tratara de identificar los patrones comunes de cada periodo en términos de la evolución de la física, la matemática, la astronomía, la música, la filosofía. Así uno ganaba economías de escala y estudiaba muchas cosas empleando o invirtiendo o hundiendo menos recursos. Bien, esta es una consideración de dar clases de economía. Gracias también al locutor oficial de Radio Amadeus, que me presenta con cierta pompa, circunstancia, majestuosidad británicas, propias de un libreto que yo le suministré o brindé al señor coordinador de la radio, el señor Claudio Lecam, a quien ya saludamos y le deseamos felices fiestas, como también a nuestro señor operador, el señor Ricardo Piñero. ¿Cómo estás, Ricardo? Que hace realmente contorsiones, malabares, acrobacias con nuestro equipo de sonido. Bien, a quien yo llamo de manera zumbona, lúdica y risueña, nuestro ingeniero de sonido, nuestro Alan Parsons del subdesarrollo. No, él se merece muchas más cosas que esto. Bien, entonces me aplico el chiste a mí también, porque me van a invitar a hacer un solo. Entonces yo tomé el registro de Bing Crosby y de Frank Sinatra y yo dije, voy a hacer el Bing Crosby y el Frank Sinatra del subdesarrollo, ¿no? Bien, ok, creo que es salud mental, ¿sí? Tomarse el pelo a cada cual, ¿no? Si bien yo ya no tengo ningún cabello sobre mi cabeza. Bien, entonces esta presentación que hace el locutor me honra, me distingue, me deferencia, puesto que lo hace de manera permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria. Tengo a mi izquierda un gran maestro de música. Voy a generar la expectación, todavía no digo quién es. Es un gran músico de formación ortodoxa, si bien hace tango, ¿no es así? Es el frontman, es el líder, es el arreglador de una orquesta de tango muy prestigiosa, que es conocida en todo el mundo, que obedece a cierta escuela, que no es, ¿sí?, Fresedo, Di Sarli, Julián Plaza, Astor Piazzolla. Pertenece a otra escuela, que no la voy a decir todavía, para generar expectación. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Búscanos a sí mismo en Facebook e Instagram como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Estoy llegando hacia el final del protocolo y ceremonial. Ciertos saludos del preámbulo los dejo para después, porque nos acompaña un gran maestro, nos prestigia un gran maestro. Mi número de celular, que doy al aire sin reparos, sin ambajes, sin pruritos, sin reservas de ningún tipo. Y luego, allí me salió un gallito por no haber calentado la gola antes, ¿no? ¿No, maestro Facundo Lazzari? Bien, y mi número de celular lo doy al aire para que me hagan consultas, críticas constructivas, sugerencias. Y sin más, buenas noches, maestro Facundo Lazzari.
¿Qué tal? Buenas noches, Germán. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy distinguidos por tu presencia. Gracias por acceder a mi requisitoria periodística. Bien, Facundo, contanos un poco sobre tu trayectoria, tu formación. Si querés, vamos en secuencias y alternando con la música. ¿Y por qué tu orquesta se llama La Juan D'Arienzo?
Bueno, no hay mucho que explicar por qué se llama La Juan D'Arienzo. Yo soy nieto del maestro Carlos Lazzari. Mi abuelo fue bandoneonista de la orquesta de Juan D'Arienzo, entre otras grandes orquestas. Pero bueno, la mayor parte de su labor la recorrió desde el año 50 en adelante haciendo el estilo de Juan D'Arienzo. con escasos 25 años ya estaba tocando en la orquesta de Juan, y unos años después ya empezaría a ser arreglador de la orquesta también, trabajando hasta el final de la vida de Arienzo en la orquesta. Y bueno, luego él se dedicaría, entre los solistas de Arienzo, que era un cuarteto, y orquesta Juan de Arienzo, gracias a recibir los derechos de la familia de Juan para utilizar su nombre, básicamente, siguió haciendo el estilo de Juan de Arienzo toda su vida. Y bueno, yo me acerqué al tango bastante grande, porque yo empecé a escuchar tango casi a los 18 años, más o menos, por pura casualidad de la vida. Mis padres nunca escucharon tango. Son parte de esta generación, de la ruptura generacional de los años 60, digamos, que un poco buscaron identificarse con en todos los aspectos, sea desde el arte como del pensamiento, diferenciarse de sus padres, y bueno, el tango fue una de esas cosas. Mis padres escucharon rock o música disco, otro tipo de cosas, más de los años 70, y es la música que se escuchaba en mi casa, así que yo hasta esa edad nunca había escuchado tango.
Sí.
Pero bueno, por pura casualidad, cosas de la vida y conversaciones, llegué a empezar a charlar con mi abuelo y a escuchar tango. Y lo que había en mi casa era Juan de Arienzo, solo discos de mi abuelo. Intercambiando discos en el porta CD ese que se escuchaba en esa época, de Zeppelin, Deep Purple o D'Arienzo, me enamoré de Juan D'Arienzo, me enamoré del estilo, y a un año más o menos de eso empecé a estudiar bandoneón con mi abuelo, y esos son mis inicios, digamos. Yo empecé a estudiar de manera particular con mi abuelo, sin saber absolutamente nada de música, ni haber tocado ningún otro instrumento antes, ni sin ningún tipo de contacto previo con la música. Jamás pensé que iba a ser músico, ¿no? Son cosas que... cositas que aparecen a veces en una esquina, y uno elige izquierda, derecha, y bueno, empieza a seguir la vida así, ¿no? Sin ningún tipo de vocación desde la niñez, o como tantos otros, ¿no?
Vos te has formado de manera ortodoxa, permitime hacer un pequeño acápite o nota a pie de página. Una extraordinariamente talentosa bandoneonista, que antes fue actriz, después decimos el nombre, de la formación La Romántica Milonguera, que estuvo en el Marabú hace poco, y que también estuvo en el lanzamiento de la Milonga del Centro, pero en el Palacio La Argentina, allí en Rodríguez Peña, entre la Avenida Corrientes y Sarmiento, donde yo canté ópera hace mucho tiempo. Me dijo: yo pongo las partituras por la galería, yo toco de oído.
Ajá.
Y yo le pregunté después: ¿tenés oído absoluto? Igual no te lo recomiendo, porque te puede conducir a la locura.
Oh. ¿Qué detalle? Y es cierto. Conozco algunas personas que no sé decir si tienen oído absoluto o han estudiado mucho audio perceptiva. Pero cualquier sonido que suena están fa sostenido, do sostenido, re sostenido, así están todo el día, y ellos me lo han contado. De no, hay veces que me estresa muchísimo, porque no puedo estar en un concierto, en lugares así, sin estar pensando en ta, 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 como tratando de ponerle nombre y conceptualizar cada sonido que se siente, ¿no? Es como, de alguna manera sería como oler como un perro, es como el cerebro no está preparado para claro. Tanto, entonces te vuelve loco, claro. Sí.
El mismo Charly García dice, o ha dicho en algunas entrevistas, que un sonido especialmente perturbador es el de las bocinas de auto. Claro. Entonces él dice si bemol.
Claro. Puede ser chistoso, pero hay que ver a las 4 de la mañana si lo ves cuando claro. Pasa el camión ese.
Claro.
Bueno, yo sí leo música y las partituras. Al contrario, yo durante... uno de mis talentos más importantes siempre fue la memoria. Y yo creo que lo engañé a mi abuelo durante mucho tiempo, porque él... Por lo que yo más me enamoré de esto fue por el desafío que generó la relación que yo tenía con mi abuelo, de cada semana ir y demostrarle que yo podía hacer lo que él me había pedido hacer. Entonces cada semana era una lección del Ambros o una invención de Bach o lo que haya él me pida, yo tenía que resolverlo. Y mi nivel de lectura era desastroso. Yo no empecé a estudiar música con él sabiendo leer música. Él me dijo: estos dos, bueno, listo. Yo empecé a... Me llevé un manual a mi casa y empecé... Fue súper autodidacta lo mío. Entonces, de hecho, la primera lección que él me dio, me dijo, ¿pero vos sabés leer? Sí, le dije yo, claro. Y yo había tenido alguna vez un coqueteo con un pentagrama a los 6 años en la escuela primaria, ¿no? Y entonces yo agarré el pentagrama convencido de que la tercera línea era un sol. Entonces dije, bueno, sol, la, si, do, sol, fa, mi, re, do. Entonces, bueno, listo, esto es así. Entonces fui y toqué todo en otra clave totalmente inventada por mí. Entonces dice, ¿pero qué estás tocando? Me dice, y no, que si este es sol, entonces estas notas, no, no, eso no es un sol, eso es un sí. ¡Ah! Con razón sonaba tan mal, ¿viste? Pero bueno, así siempre respondí, como que nunca fui bueno para pedir ayuda. Entonces siempre me resolví las cosas por mi cuenta. Entonces él me mandaba cosas y yo memorizaba absolutamente todo. Entonces, en el año 2008, yo empecé a estudiar con él en el 2006. En el 2008 empecé a tocar en la orquesta de Juan D'Arienzo con él. Él dirigía todavía esa orquesta. Y todo lo que yo sabía, lo sabía de memoria. No estaba en condiciones de leer una partitura. Que ahora me pongas una partitura con determinada dificultad, creo que hoy en día tampoco podría resolver cualquier cosa de bandoneones. Hay partituras para bandoneón que conozco muy pocos bandoneonistas que podrían resolverla, como decimos nosotros, a primera vista, ¿no? No es un instrumento que, quizás como el violín, por ejemplo, que académicamente haya desarrollado durante cientos de años músicos y que el tipo que sale tocando el violín de un conservatorio, en líneas generales, digamos, quizás no la partita de Vivaldi, pero puede resolver la mayoría de cosas de música popular que se encuentra en un violín, las va a poder resolver. Pero en el bandoneón no sucede lo mismo. Es un instrumento que no todos pueden resolver a primera vista cualquier cosa. Ahora, si tenés un rato para mirarlo en tu casa, bueno, hay algunos pasajes que son más complicados, te pones más tiempo ahí, más tiempo allá. Pero bueno, con mi abuelo siempre fue un poco ese el engaño de decir, sí, ya lo estudié, pero yo lo memorizaba todo, ¿viste? Pues no tenía el... Entonces, los primeros años, de manera estética, además mi abuelo no tocaba con partituras tampoco, sabía todo de memoria, si bien leía perfecto, él no tocaba con el atril. Y en donde tocábamos en ese momento, era bastante vistoso no tener el atril, porque el atril tapaba a los músicos. Entonces... éramos 5 bandoneones en fila, con 5 atriles, con partituras de 4 hojas, de repente en un escenario que tendría escasos 5 o 6 metros, opa, no se veía nada. O sea, no, los bandoneonistas que tocamos sentados con los atriles abiertos y todo, no se veían los músicos. Entonces, mejor si sabíamos de memoria. Entonces yo, perfecto, esta es la mía, ¿no? Toqué todo de memoria. Y así me manejé los primeros años. Pero claro, en ese lugar tocábamos un repertorio de unos de 12, 15 temas. Sí. Cuando yo ya fundé mi orquesta, después de que falleció mi abuelo, yo empecé a trabajar con los maestros que tocaban con él, con el cuarteto, que me sugirieron rearmar el cuarteto, que ya no trabajaba hacía mucho tiempo. El maestro Guticera, contrabajista de los solistas de D'Arienzo, se me acercó y me dijo, ¿te parece, pibe, si hacemos el cuarteto, vos podés tocar el bandoneón? Sí, maestro, me encantaría. Hicimos un cuarteto, Alfredo Montoya en el piano y el violinista Juan Escafino. Y el cantante era Fernando Rodas, con quien hoy... Sigue cantando con mi orquesta, ya tenemos una amistad para 20 años. Y ya con el cuarteto empezamos a agregar repertorio y la memoria tiene un límite. Si bien me sé los temas esos, me los sigo sabiendo todo de memoria, bueno, llega un momento en que mejor tener la referencia de la partitura y tenerla, más allá de lo estético, lo visual, tenerla para poder, en determinados momentos, bueno, simplemente leer y no... Claro, y no recurrir a la cabeza.
Claro. Antes de seguir, y antes de que yo te diga esto, ¿estarías dispuesto a ir un primer interludio, intermezzo, intervalo musical?
Pero claro.
Antes de esto, lo que voy a decir es que vos no arrancaste con teoría, solfeo, armonía, fuga, contrapunto. Perdón, fuga
y no, contrapunto, no, no,
sino
no.
Que fue luego, pero a partir de la memoria y de tu talento natural.
Totalmente, sí, de puro coraje.
De puro coraje. Querido Ricardo, música, maestro.
anoche de nuevo te tuve a mi lado. ¿Pa' qué te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado? Ni vos sos la misma ni yo, soy el mismo, los años, la vida. ¿Quién sabe qué fue? De una vez por todas mejor la franqueza. Yo y vos no podemos volver al ayer. Paciencia, la vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo y el mismo egoísmo nos muestra distintos. ¿Para qué fingir? Paciencia, la vida es así. Ninguno es culpable si es que hay una culpa. Por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir. Haremos de cuenta que todo fue un sueño, que fue una mentira haberlo buscado y así. Buenamente nos queda el consuelo de seguir creyendo que no hemos cambiado. Yo tengo el retrato de aquellos 20 años cuando la del barrio el sol familiar. Quiero verte siempre linda como entonces. Lo que pasó anoche fue un sueño nomás.
Gracias, Ricardo. Bien, ahora le vamos a preguntar a nuestro querido amigo, el maestro Facundo Lázari, que todavía no le vamos a dar a conocer la sorpresa. ¿Qué temas son? ¿Qué arreglos? Cuéntanos lo que quieras.
Bueno, primero escuchamos tango instrumental.
Sí.
Este es el rey, es el tema que usamos de apertura con la orquesta, con la Juan D'Arienzo.
Con la explosión del confite.
Con la explosión del cañón de papeles. Sí. Es un tango de mi abuelo, es un tango de Carlos Lázari, en compañía con Polito y Caballero, Polito, pianista de Juan. Es un tango que para el estilo de D'Arienzo, digamos, más tradicional, rompe un poco con las estructuras de lo que uno escucha, quizás, como hablábamos recién, la época de Biaggi, quizás la década del 40, con algunos ingredientes un poco más modernos para la época. Como decía antes, mi abuelo empieza a ser arreglador y compositor. Compositor ya era de niño, pero en la orquesta empezar a grabar tangos de él, quizás más cerca de los años 60 ya. Y en ese tango se pueden escuchar algunos 3-3-2, por ejemplo, que en D'Arienzo no suele ser un recurso tan utilizado, pero en los 60 se escucha mucho más. O quizás acordes más disminuidos, con sensibles un poco más oscuras, quizá, que lo que era el Juan D'Arienzo que escuchamos en el segundo tema, que es un tango que D'Arienzo figura como autor, que yo sí me preguntaré de quién habrá escrito ese tango, ¿no? Tango tan popular, Paciencia, con la voz de Fernando Rodas, que bueno, podemos vislumbrar ese tono más sarcástico, una tonalidad mayor, con una letra que no tiene seguramente nada de alegre, pero bueno, que detrás tenemos una armonía mayor que nos permite sentir un poco esa sátira que tenía muchas veces el estilo de Juan. Cuando quería, cuando no quería, podía ser súper dramático, súper romántico. Supo, creo yo, que explotar todo tipo de emociones con su música, siempre siéndole fiel a lo que lo caracterizó del primer día, que es el ritmo, el compás, el rey del compás.
El rey del compás. Déjame hacerte dos preguntas fuera de programa. Una es que tenés muy buenos bíceps y yo de pronto la asocié a ejercitarse con el bandoneón, incluso cuando hacen la parte del show, ¿no? Y otra que me enseñaba mi profe particular de piano, Enrique Muné, que tenía formación clásica, era director de orquesta, pero se destacó sobre todo como músico de tango, y lo que más se baila en las milongas de él es la canción más triste. Si querés, alguna vez te lo paso, ¿no? Y él me decía, no es 2x4, es 4x8. ¿Querrías decir algo sobre eso?
Bueno, toda la música que yo recibí de mi abuelo está escrita en 4x8. El estilo de Juan, todo escrito en 4x8.
O sea, nosotros, 4 corcheas por compás.
Exactamente. Nosotros hoy en día lo simplificamos a 4x4 por una cuestión de que sabemos que en todo caso es un 4x4 con una negra a tal velocidad.
Ajá.
Sin embargo, la música, mi abuelo, de puño y letra, está toda escrita en 4x8. No es 2x4, 2x4 es el ritmo de la milonga.
Bien.
De ahí un poco esto que no sé si es tanto una confusión como una suerte, como la suerte de una construcción, digamos, de un mito, ¿no? De que esto de volver al 2x4, sí. Que Juan D'Arienzo volvió al 2x4 de la Guardia Vieja de principio de siglo, del tango milonga de principio de siglo. Efectivamente, cuando vos escuchás orquestas más antiguas y versiones de tangos como el Choclo, por ejemplo, de Villoldo, ese tipo de tangos milongas de principio de siglo, bueno, sí hay un 2x4 ahí. Pero después Juan D'Arienzo no lograba en ritmo de milonga, lograba en lo que vos decías 4x8, es decir, un compás de cuatro tiempos que se entiende mucho más rápido que un 4x4, por eso el tema de la corchea. Pero en definitiva va a estar dividido en cuatro tiempos el compás, entonces si vos como músico lo tenés que leer en 4x8 o 4x4, no solo es lo mismo,
sí,
sino que va a ser mucho más fácil leerlo en 4x4 porque no vas a tener que leer fusas y notas que sean tan... pensando en puño y letra,
sí,
que nosotros tenemos mucha partitura escrita a mano.
Sí.
Es mejor escribir una semicorchea que quizás notas cada vez más chiquita, ¿no? Entonces se hace más sencillo. Quizás hoy en día con el Sibelius, el Finale, tenemos la posibilidad de que las partituras estén todas más bellas y computadorizadas.
Sí.
Entonces es mucho mejor. Sin embargo, cuando pasamos la música, yo la paso a 4x4 por una cuestión de facilidad de la lectura, para que muchas veces vienen músicos a leer a primera vista y bueno, el 4x4 le facilita mucho la empresa, digamos.
Bien. Me surge otra antes de la cuestión muscular. ¿Y los valses llevan el compás 3x4 como los valses de Chopin o no?
Sí. El vals es 3x4 y no sé si existe mucha más música en 3x4.
Bien.
Sí. El vals es 3x4 y... pero se baila a modo tango. O sea, no, la diferencia con respecto al vals no la ponemos nosotros desde el ritmo, sino que el bailarín tiene otras posibilidades a la hora de bailar en 3x4 que las que tiene bailando un tango o una milonga. Entonces, cada uno de los ritmos va a tener su expresión en el baile que es diferente y que permite diferentes cosas. Yo no soy un gran bailarín, pero me desenvuelvo con coraje, si se quiere.
Sí.
Y el vals es un poco más lento, si se quiere, o más rápido, si lo pensás de otra manera. Pero bueno, quizás no se usan los pasos que se van a usar en el tango y se gira más. Si vos pisás solo en la tierra, digamos, parece más lento. Si vos querés pisar en los tres tiempos, tenés que tener buen equilibrio, digamos. En el tango, quizás, si bien vos siempre pudés usar todos los tiempos o dividirlos en dos bailando, eso va a depender de cómo uno sepa bailar y cuánta experiencia vos tengas.
Sí.
Y también con la pareja estés bailando, que te conozca, que sepa, que te sepa leer. El tango quizás en líneas generales se enseña a pisar en 1 y 3, 1 y 3, ¿no? Entonces vos no pisás en todos los tiempos. Después, mientras vos más aprendas, podés pisar 8 veces en un compás. En un compás. Ahora, y la milonga, bueno, con el 2x4 se hace mucho más ágil. Y cada uno de los ritmos tiene diferentes pasos, digamos,
sí,
que se pueden romper, como todo en el arte, digamos, pero bien, que son los como estructurados, y una vez que se aprenden se puede empezar a improvisar. Básicamente bailar tango, milonga, vals, desde el primer tiempo hasta el último de cualquier tema se improvisa, no hay nada estructurado. No es ese bailecito de la vereda que encontramos en la puerta de las milongas. Así no se baila el tango, digamos. Eso es un pasito para traerte la primera clase, después todo depende de la creatividad que tenga cada uno.
Correcto. Sobre eso hablábamos al inicio, en las cuestiones embrionarias, que las estábamos conversando una vez más, si bien ya conocías la estructura de nuestro desempeño cuando entrevisto a un gran músico, esta cuestión de, en cuanto a la hoja, bueno, esto es en vivo, en cuanto a que creo que, no sé si aplica a la música, por lo menos sí a mis programas de radio o para ciertas clases, que no está 100% pautado, tal vez 70 u 80%, y el resto está librado a la imaginación, a la creatividad, al talento, a la espontaneidad. ¿Ocurre contigo también?
El 100% creo que está recluido a la espontaneidad.
Ah, mirá.
Sí, sí, sí.
Pensé que ibas a decir cero, digamos.
No, no, creo que soy una combinación de porque me considero una persona súper estructurada, pero enfrentado a la espontaneidad e improvisación constante. Creo que no sé qué porcentaje de cada una de las cosas hubo más en mi vida. Creo que de espontaneidad. Bien. Y de improvisación, sí, sí.
Y en tus shows, de pronto, me estoy desviando del protocolo o de las preguntas tradicionales. En tus shows, bueno, los shows de la Juan D'Arienzo, ¿puede haber algún momento que, por supuesto, como son tan profesionales y la capean con una sonrisa, donde hay alguna cuestión que tienen que resolver, algún siempre, desperfecto?
Siempre, siempre, siempre. Desde que no esté prendido el micrófono del cantor, cosa que pido un mensaje de solidaridad de porque esas cosas suceden, a cualquier otra cosa, que se rompa un instrumento, que eso pasa todos los fines de semana, que explote un arco, que explote el puente del bajo, o sea, nos ha pasado todo a esta altura. O que se rompan una a una las teclas del piano en un teatro y que tenga que suspender el show. O sea, me ha pasado todo. No recuerdo cosas que... Bueno, puede haber pasado cosas que no me pasaron, pero la verdad que tuvimos que improvisar muchísimas veces. Pero además de más allá de la estructura de pueda llegar a tener un show, como que a ver, nosotros comenzamos a trabajar en el año 2012, ya llevamos... más de una década trabajando juntos, muchas giras internacionales, muchos trabajos, y al principio como el objetivo original de la orquesta fue formar una agrupación, una orquesta típica de tango, formada con elementos jóvenes, ¿no? Gente joven. Yo en ese momento, 2012, no sé ni qué edad tenía, pero 25 años más o menos, y yo era el más joven, junto con Nicolás Toniola, que creo que es un cachito más jovencito de yo, bandoneonista también. El objetivo fue ese, pero además una vez que empezamos a tocar los primeros meses, y acá como te digo, muchos era tratar de estructurarlo todo, pero por otro lado improvisando al 100% constantemente, desde la idea misma de formar una orquesta, mucho de todo eso siempre fue como fijarse cómo reacciona el público, ver qué hacen mis compañeros, ver qué me gusta a mí, ver qué quieren ellos. Tratar de mantener un equilibrio constantemente que me permita tomar decisiones sobre la marcha. Entonces, hay una estructura, sí, pero lo espontáneo no puede dejar de estar ahí nunca. Entonces, el primer día no teníamos el cañón de papeles. Un día dijimos, ¿por qué no lo usamos? Porque quizás esto quedaría bueno, ¡pum! La gente aplaudió. Bueno, eso gusta. Quizás no lo tratamos de usar siempre, porque bueno, las ideas también se queman, pero siempre hay alguien nuevo en la milonga que no lo vio. Entonces, hay muchas cositas que... Y desde lo musical, lo mismo, porque hay cosas que... Como si nosotros hacemos el estilo de Juan D'Arienzo, ya todo está grabado. Sí. Entonces lo primero que yo quise particularmente fue hacer tangos nuevos sobre el estilo de Juan D'Arienzo. Uh-huh. Entonces empezar a componer tangos o arreglar algunas cositas para tocar algo que nadie haya escuchado antes sobre el estilo de Juan D'Arienzo. Bien. Nuevas letras, que desde las letras permitamos, no, nos demos el permiso nosotros de hablar desde quiénes somos nosotros hoy en el año 2024 a través del estilo de Juan D'Arienzo. Porque nosotros los músicos de tango, los bailarines de tango, los escuchas de tango, todas las personas que amamos el tango, ¿cómo decirlo? Lo escuchamos y lo entendemos desde un punto de vista de que es algo que pertenece también a otro tiempo y que representa otras cosas, otra sociedad. Uh-huh. Yo no soy mi abuelo, yo soy el nieto de mi abuelo.
Claro.
Entonces, ¿por qué no decir quiénes somos nosotros a través del tango, a través del estilo de Juan D'Arienzo? De ahí las letras de muchos tangos nuestros que tratan de visibilizar cosas que pasan hoy. Y no recurrir al lunfardo de los 30, de los 40, cuando en realidad yo no me siento identificado con esas palabras y no las utilizo hoy acá, ni en mi casa, ni con mis amigos. Entonces, escribí un tango que diga la palabra gallola para después tenés que explicar qué significa porque nadie lo sabe.
Claro.
No termina de tener impacto ni sentido alguno.
Ni flavor, ni blend, ni taste.
Es que, y de hecho no sé si en alguna letra puse alguna palabra en inglés y el cantor me decía, ¿pero qué significa esto? No, bueno, pero todo el mundo entiende qué significa. Es más probable encontrar gente que entienda hoy qué significa flow, que no la utilice.
Claro.
¿Qué significa flow? que no sé exactamente qué significa, porque le damos un significado españolizado, una palabra claro, británica, ¿no?
Que fluye la cuestión.
Exactamente.
Naturalmente.
Pero quizás a que se entienda que es gallola, o que, sí. No sé, tantas palabras de lunfardo que están
el
perdidas.
Vento.
El vento, están perdidas en un diccionario. Que quizás nosotros en el tango las sabemos, pero... tenemos libros escritos, sí, de palabras. Pero también apostamos a que nos vea gente y poder atraer gente al tango que no está en el tango. Porque sentimos que es muy importante para nosotros, sobre todo cuando teníamos... Ahora también, pero cuando teníamos 25 años, intentar que nos escuchen también la gente de nuestra edad. Porque nosotros nos sentíamos haciendo lo más lindo del mundo. Claro. Entonces, ¿cómo se lo van a perder, no?
Querido Ricardo, ¿tenés más música? Bueno, surgen cosas a partir de la improvisación. maestro Facundo Lazzari, el análisis de las obras, por favor.
El bueno, el primero de los tangos se llama Mirlo, es un tango que escribí yo. Yo no me acuerdo ahora si fue para la pandemia, lo estuve escribiendo, estábamos en la pandemia.
Mirlo, los pájaros negros.
Blackbird.
Blackbird, eso te iba a decir, sí. De los Beatles, sí.
Tiene una cita al,
bien.
En, ahí, no muy escondida, pero adentro del tango.
Exactamente.
Mirlo es el hijo de Juan Pablo Gravena,
bien.
Uno de los violinistas de la orquesta. Nosotros cuando comenzó el problema de la pandemia, estábamos en Estados Unidos. Y veníamos fecha tras fecha escuchando las noticias de que se iban generando cada vez más enfermos y más muertes. Estábamos yendo para el norte en pleno invierno, estábamos en, yendo a Minneapolis, en Minnesota.
Sí.
Y nada, 15 grados bajo cero, todo tapado de nieve, nosotros teníamos que ir a tocar una milonga allá. Y todo el tiempo con los nervios de no sabíamos si seguía la gira o no, porque... Sí. En Seattle, que teníamos que ir, ya habían muerto 5 o 6 personas. En Los Ángeles había más infectado que en ningún lado. Teníamos que ir para varios lugares y no sabíamos. Y se nos empiezan a caer las fechas.
Sí.
Y bueno, tuvimos la suerte, como lo decíamos recién, de la espontaneidad. Llegamos a Los Ángeles y con Ricardo, Ricardo Badaraco, bandoneonista, que es mi mano derecha, somos los dos.
Sí.
Bandoneonistas, productores, manager, communities, compositores, todo.
Sí.
Con Ricardo dijimos, bueno, llegamos al aeropuerto y cambiamos los pasajes y nos volvemos. Llegamos ahí y pedimos permiso para cambiar los pasajes y nos dicen, mirá, tenemos un problema. No hay ningún problema con cambiar los pasajes, pero esto lo tiene que autorizar el gerente de no sé quién era.
Sí.
Y, mirá, acá está. Y justo pasaba caminando por ahí. Y nos selló el tipo y nos volvimos al otro día. Llegamos a Buenos Aires y cerraron la frontera. Tuvimos muchísima suerte. Y bueno, empezó la cuarentena y a los 45 días Juan Pablo Gravena me da la noticia de que estaba esperando un hijo y que iba a ser padre. Que no se lo diga a nadie porque todavía no estaba ni de 3 meses, entonces era un secreto. Y al tiempito nos pusimos a hablar porque yo siempre preguntaba y me dijo que le iban a poner Mirlo al hijo.
Sí.
Y bueno, aparte de que Mirlo es Blackbird de los Beatles, se encontró con un dato que a mí me resultó súper inspirador, de que anotados en la República Argentina existían 2 Mirlos, nada más. Yo pensé que era un nombre mucho más común. Y bueno, a partir de ahí yo escribí este tango para recibirlo a Mirlo a este nuestro querido mundo y también en homenaje a Juan Pablo, que es un amigo mío, a Caro, su señora, también cantante, músico. Y bueno, es un tango que busca recuperar un poco esos sonidos que decíamos antes de Este es el Rey, de los años 60, romper un poquitito con algunas particularidades o especificidades del estilo de Juan D'Arienzo, sin destruirlo, y que sea bailable, que se escuchen variaciones de bandoneón, el solo tiene que seguir respetando la cuarta cuerda del instrumento, los solos de piano, bueno, tiene que tener todo eso, y un tango instrumental. Y después escuchamos a Ibal Dulce, que también es un tango, una grabación de Juan, un poquito más moderna, más para este lado, en tono mayor, un tango que a mí me parece súper elegante, por eso lo agregué al repertorio, y en donde se explota muchísimo la cuerda. El estilo de Juan D'Arienzo se caracteriza sobre todo por el protagonismo constante de los bandoneones,
sí.
Guerreros,
sí.
Y el piano, que es el león de la el rey de la selva, ¿no?
Bien.
Pero en este tango a mí me resulta fabuloso cómo los violines son explotados en el arreglo. Así, y también en un tono mayor.
Claro.
Me parece que es... Bueno, ahí va el dulce, ¿no? Como que... Ahí va el dulce, volviendo a lo del lunfardo, vendría a hablar de este Yuyeta.
Sí.
De este tipo canchero, digamos.
Sí.
Y que lo hayan expresado, al menos es mi imaginación, porque yo no conozco al autor personalmente como para haberle preguntado, pero... Esta idea de escribirlo en un tono mayor y tan canchero no es fácil,
sí.
Para nada fácil. El tono mayor suele ser muy difícil de escribir y aún más en el tango con tantos tonos menores y tantas cosas dramáticas, de repente el mayor pasa a ser como muy, hasta tonto a veces, ¿no? Es difícil mira. Desarrollarlo, al menos para mí.
Hay modulaciones, traslados y por supuesto, ¿no?
Pero no en este tango.
Ajá.
Entonces, sí hay desde ya, pero en este tango es todo mayor y parece que... Pero no, a mí me parece que es súper elegante, como que vendría a ser este dulce del que intenta hablar sin letra, me parece que es un tipo que, aparte de estar súper feliz por quizás por este dulzor, me parece un tipo súper bien vestido, cómo camina, lo puedo ver. Por eso decidí agregarlo al repertorio. Y es un tango, además, que no es tan clásico el estilo, como Loca, La Cuparcita o qué sé yo, Paciencia, que escuchamos antes. Entonces también, para darle al repertorio un poco más de dinamismo, me atrevo a poner tangos que son un poco más modernos o que son no tan conocidos, o que las versiones quizás son más conocidas por otras orquestas, como Gallo Ciego, por ejemplo. De la mayoría conoce la versión de Osvaldo. Entonces, bueno, nosotros agregamos al repertorio de la versión de Juan D'Arienzo. Y bueno, seguiremos después escuchando alguno más a ver qué sale.
Seguro. Bueno, por favor, antes de ir a la música, déjame hacer unos saludos del principio a mi queridísima tía Helenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil, a mi amigo entrañable y amigo hermano, camarada de armas, el más antiguo de toda la promoción, es decir, el de mayor orden de mérito, así se dice, colega, gran jefe de familia, gran padre de familia, un gran hombre de negocios, sobre todo en materia de desempeño profesional, al doctor Enrique Chaque Azuaga, exalumno de las primeras materias de economía, de una carrera convencional de contador público, y cuando digo convencional me refiero al caso testigo, es decir, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Córdoba y Junín, como también a mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero, amigo personal, por momentos mentor, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, ahora se llama Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alejandro es el presidente de Fundecos, de dicha fundación. Yo soy su economista jefe honorario y luego contaré qué es lo que hacemos. 112-305-3027. Bueno, lo voy a decir aquí, tal vez le interesen algunas cuestiones de economía y finanzas con que me echaré en este hermoso momento, en esta linda entrevista, que espero que se sienta cómodo Facundo, y si él se siente aquí jugando como local, no sé cuál será tu estadio de local, si el Monumental de River o la Bombonera, no sé.
El Coloso Marcelo Bielsa.
El Coloso, es decir, Newell's Old Boys de Rosario.
De ahí el rojo y negro de la Juan D'Arienzo.
Ah, muy bien, ¿de allí?
Claro.
Ah, bravo, entonces yo te hice el homenaje también.
Exactamente.
Disculpame una nota a pie de página, el Newell's que a mí más me gustó fue el del Tata Martino. Bueno, vos sos muy joven, él era el 8, pero claro, el armador,
Bielsa era técnico,
el Yaya Rossi,
claro,
exactamente, que ganaron dos campeonatos locales y llegaron a la final de Libertadores, y por alguna razón, que no quiero decir la mala palabra, por alguna cuestión
sí. y desafortunada,
no lograron ser campeones de la Libertadores. Bueno, de lo que te hablo sabés, ¿no?
Sí, ya. Yo era muy chico, lo sé porque lo vi de grande, digamos.
Claro.
Pero sí, yo era muy... Estaba hablando del año 91, 92, yo tenía 4 o 5 años.
Qué suerte que no dijiste... No sé de qué me hablas, Germán.
No.
Sos un dinosaurio, digamos.
No. Pero algunas cosas hay que saber, digo.
Algunas cosas hay que saber.
Sí.
Bien, y para que Ricardo no se enoje respecto del chiste que hice hace un rato, yo a veces suelo decirle a mis compañeros cantantes, que tal vez sean de mayor envergadura, mayor fuste que yo, por lo menos en el coro del Requiem, que es un coro muy profesional, donde mi amigo René Platini Godinés seleccionó cantantes de diversos coros para hacer el coro del Requiem de Mozart, y ahora vamos a hacer villancicos el 26, ¿no es así?, en el Teatro Empire, y alguna que otra obra, pero todo alusivo a la Navidad, que coincide con mis 500 programas y mi cumpleaños. Me siento muy feliz, creo que la vida me está sonriendo mucho ahora. Ricardo ha conocido algunos momentos malos míos, entonces el chiste que le hago a mis cantantes, a mis compañeros, mis colegas, mis camaradas, es: no, yo no sé si canto bien, pero lo que sí puedo hacer muy bien es de digamos, de bodyguard de ustedes, ¿no? Porque soy una especie de Kevin Costner del subdesarrollo, el guardaespaldas. Yo, digamos, he visto que se amontone la gente para firmarles autógrafos, claro, o lo que fuera. Eso tal vez pueda hacerlo bien. Entonces, maestro, ¿usted quiere ir a un nuevo espacio musical?
Encantado.
Terciopelo me propongo deshacer, con mi beso más certero tu veneno beberé. Me sé muy bien si me rindo a tus brazos, en tu viaje me perderé. Amándote a escondidas mil respuestas encontraré, el dolor de mis heridas a tu lado sanaré. El amante encontraré la salida, aún hay tiempo para crecer. Qué triste el despertar, ver la vida pasar, sin la magia que falta en tu ausencia y la bella secuencia de que volverás. Es al sol del verano mi puerta, donde espero alerta verte regresar. Floral. Contemplando la esquina te veo, me encuentra el deseo corriendo animal. Quiero que bajo mis pies el otoño, te abrazo, te beso, me pongo a llorar. Quiero que bajo mis pies el otoño, te abrazo, te beso, me pongo a llorar.